Ahora, Radio María presenta Bien de Paz.
Bienvenidos a esta nueva edición de Bien de Paz. Este es un programa de la Comunidad Belén. Estamos en Radio María Argentina. Federico Stucker está en la puesta al aire. Soy Julieta Bernasconi y junto con toda la Comunidad Belén te vamos a acompañar hasta las 22. El tema de hoy tiene que ver con los tiempos que estamos atravesando, las heridas y los desafíos que nos plantea. Además del sufrimiento causado por la pandemia, llega el dolor de una guerra que no sabemos cómo puede degenerar. Vamos a hablar de cómo nos afecta esto que sucede, vamos a hablar de las heridas, los desafíos y los recursos de estos tiempos. Para empezar a abordar todos estos temas, desde Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, está con nosotros el padre Adrián Santarelli, que es el párroco de Santo Tomás Moro y el fundador de la Comunidad Belén. Hola, padre, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julieta? Hola a toda la audiencia. Y bueno, la verdad que tenemos una mesa lindísima acá desde Vicente López para poder compartir con ustedes en esta noche. Y vos también, Julieta, así que, bueno, bienvenidos a todos y me parece bueno que por ahí nos presentemos todos los que estamos en la mesa, que vamos a ir dialogando en esta linda noche de Radio María. Pues, ¿Paula?
Paula Zambusini, buenas noches, estoy muy contenta de poder estar acá con un grupo tan lindo, gracias por la invitación. Bueno, espero que lo que vayamos a conversar hoy y juntos reflexionar en forma conjunta con ustedes les sume, les aporte algo positivo.
Bueno, y están los jóvenes que siempre haciendo lío, como dice Francisco, y ellos se caracterizan por seguir siempre haciendo lío. Así que es de lo que mejor hacen. Así que vamos a presentarnos también.
Bueno, yo soy Greta, soy del grupo de jóvenes de Santo Tomás Moro y bueno, también acá.
Mi nombre es José, nuevamente en esta noche compartiendo en esta mesa linda. Gracias a todos los audientes por estar ahí cada noche compartiendo con la comunidad Belén.
Hola, soy Florencia, tengo 26 años y bueno, quiero agradecer la invitación por estar nuevamente acá compartiendo con ustedes.
Bueno, yo soy Santiago, también tengo 26 años y es la primera vez siempre como oyente, así que estoy muy contento de poder participar en el programa.
Pasó de oyente a participante acá activo en otra cosa. Y estamos
bueno, con Vero. Y yo soy Verónica Echeverri, también participando acá de esta noche hermosa con jóvenes, con el padre, con Paulita, con toda la gente de Radio María. Muchas gracias por estar.
Les quiero decir que tenemos dos psicólogas, después las van a ir descubriendo, que nos van a ir ayudando a reconocer las heridas. Así que pónganse cómodos en el diván que van a empezar a trabajar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? La primera pregunta, yo les dejaría primero a ustedes como audiencia también, que qué importante en la vida es descubrir las heridas. Todos tenemos heridas de infancia, por ejemplo. Las heridas a veces pueden ser de abuso, pueden ser de abandono, pueden ser heridas de enojos que nos quedaron o de situaciones que no pudimos resolver. Esas muchas veces las tendremos que trabajar a lo largo de toda la vida, sobre todo si no fueron reconocidas a tiempo y no fueron sanadas. Bueno, nos van acompañando a lo largo de la vida y tenemos que saber cómo reconocerlas. Pero también es verdad que las situaciones que vivimos, como una pandemia, bueno, cada uno la pasó como pudo, pero la pregunta es si haberla pasado como pude me dejó alguna herida o no. Y por otro lado, cuando escuchamos hoy noticias de guerra, todo lo que está pasando en Ucrania, lo que los medios de comunicación nos traen, ¿cómo nos afecta? ¿No? ¿Qué nos hace sentir? Por otro lado, vivimos una sociedad que también es insegura, vemos las noticias de lo que pasa cotidianamente, las noticias policiales, pero también las noticias de lo que es el vivir todos los días. ¿Cuáles son esas situaciones que nos pueden hacer sentir, con algún dolor o con alguna inseguridad o con miedos o con o lo que nos enoja, por ejemplo, la política? Y qué fácil es enojarnos, ¿no? Del lado que estemos, nos enoja lo de un lado, nos enoja lo del otro, nos enoja... Y eso se nos va sumando interiormente. Así que qué bueno es que hoy le demos vuelta un poquito a estos temas. Así que, bueno, le doy la palabra, quizás si Paula quiere comenzar a decirnos algo sobre todo esto, y vamos a ir como conversándolo durante la noche.
Bueno, este tema que vos traes, Adrián, sobre las heridas y los desafíos, ¿no? La vida en sí nos trae desafíos, nos ha traído desafíos personales, a veces familiares, y los grandes desafíos, así como grandes adversidades, nos predisponen a tener la posibilidad de salir heridos. Y estas heridas dependen también de la proporción que nosotros tenemos o sentimos que tenemos entre los recursos para afrontar estas adversidades que llegan. También depende de la época de la vida en la cual tenemos que sufrir estas adversidades, con qué recursos, si estamos preparados o no. No es lo mismo que me prepare para una situación de dificultad que me tome por sorpresa. O si es la primera o es la última de toda una secuencia, ¿no? No es lo mismo que te agarre una ola y te arrastre que si es la número 5 y vos no tuviste casi tiempo de respirar entre una y otra, ¿no?
Tampoco es lo mismo que te lastimes siempre en el mismo lugar. ¿No?
Exacto.
Y bueno, pero no pasa, a ver, perdón, no que me meta, pero no pasa que cuando estamos vulnerables o heridos en un lugar, siempre nos daña por el mismo lado.
Es nuestra vulnerabilidad.
Quien está herido. Claro. ¿Y cuáles pueden ser las más grandes de esas heridas, por ejemplo?
Creo que lo que vos dijiste al principio, ¿no? Yo diría que los dolores vividos en los vínculos primarios, en nuestras primeras relaciones, cuando no hubo un buen apego, por X razones, ¿no? Nunca se trata de culpabilizar, sino de comprender. Aquellos que estuvieron a cargo de nosotros tal vez no pudieron estar porque estaban atendiendo sus propias dificultades, sus propios dolores, su propia adversidad, o tenían que salir a buscar otros medios para poder sostenernos. O estaban atravesados por enfermedades.
Por ejemplo, una madre cría a su hija, el padre no está, o es un padre por cualquier razón no está presente, la madre tiene que salir a trabajar, deja a la hija al cuidado de la vecina. Esa chica o ese chico puede sentir herida de abandono, pero la madre no es que lo quiso abandonar, la madre simplemente tuvo que, pero el chico lo siente como. Entonces, acá es donde no está la culpa, está la mejor intención, y sin embargo...
Sí, a mí lo que me gustaría remarcar es que es difícil generalizar, ¿no? Uno lo podría pensar así, pero también esa mamá que sale a trabajar y lo deja al cuidado de una vecina puede estar cuidando a su hijo y estar conectada emocionalmente con ese hijo. Puede ser una vecina muy cariñosa que cumpla muy bien el rol de sustituto, puede ser una abuela, puede ser una empleada, ¿no? Una tía, amiga, en fin. Lo importante es que la persona a cargo de ese chico se pueda conectar emocionalmente y que la conexión emocional con su propia madre, si es que está, porque hay veces que fallecen y no lo pueden hacer, o están con alguna enfermedad que se los impide. Entonces creo que lo importante es que aquel que esté cumpliendo ese rol de sustituto de una de las figuras primarias esté conectado emocionalmente, ¿no? Que el chico se sienta sostenido, porque esa es la mejor forma de prevenir que se sienta abandonado, porque a veces alguien puede estar todo el tiempo al lado tuyo y estar desconectado emocionalmente, y vos igual sentir esa soledad, que creo que la soledad que sentís con el otro es peor que la que sentís cuando no hay nadie. Porque cuando no hay nadie, no hay nadie, pero cuando está el otro y no te mira, no te escucha, no te atiende, está como ese dolor extra, ¿no? Del no ser mirado.
Claro, cuando no hay nadie, hay un silencio. Cuando hay un otro que no mira o que no escucha, hay un vacío, me parece. Uh-huh. Y además, esto que decías es interesante, porque pensamos al cachorro humano como muy dependiente, necesitando un adulto que decodifique, ¿no? Que pueda ayudarlo a metabolizar esta cuestión de este vínculo, ¿no? Amoroso, uh-huh. este primer lazo de amor. Uh-huh. Eso me parece importante. A veces los papás están, las mamás están. Sin embargo, están con la tablet, con la notebook, a los chicos les dan el celular para que no lloren, 2 años, 3 años. Bueno, ¿cómo estamos, no?
Cuando bueno, estamos. Esas son como heridas más nuevas, ¿no? Es decir, la misma herida de abandono se vive de otra manera, o de indiferencia, ¿no? No ese sentido que le dieron atención. ¿No? El chico busca, me parece a mí que el chico siempre va a buscar la manera de más presencial del padre, ¿no? De la madre. O sea, cuando el chico llora, llama la atención, mírenme, está diciendo, ¿no?
No sé si viste, Adrián, el nene que le pegan el casco al papá soldado ucraniano que se está yendo a la guerra. El nene llora y le pega en el casco al papá, ¿no?
Sí, como...
Esto que vos decís, ¿no?
Claro, el chico no entiende nada de la guerra, pero le dice quedate. O quedate. Sea, se enoja.
¿No? Se enoja con el casco.
Sí. Bueno... Hablando de estas heridas, ¿no? Y tomando este tema que es tan doloroso para todos, como decíamos recién, a algunos les pega más cerca, o por lo menos primero, o más directamente, porque es incierto, ¿no? Lo que pasará. Pero en este momento se están gestando este tipo de heridas, ¿no? Chicos que se están quedando, familias que se están rompiendo, chicos que se están quedando sin su padre o sin su madre. Entonces, la vida nos trae estos desafíos.
Sí,
por suerte también trae la capacidad de recuperarse y la resiliencia y la reparación y la sanación de las heridas. Porque si nos quedamos solo con una parte, creo que la vida se vuelve demasiado adversa.
Paula, una consulta. Normalmente, por lo general, digamos, uno va experimentando ciertas heridas internas en el proceso de la vida, digamos, ¿no? Y muchas veces uno hace oídos sordos o, digamos, no quiere mirar esas heridas, no quiere enfrentarlas, porque los desafíos son tan grandes y abrumadores en torno a la sociedad, en torno a tu vínculo familiar. O sea, ¿qué tipo de recursos uno ahí cuando sientes que no quieres encarar esa herida interna? ¿Qué recursos vos le brindarías, digamos?
Bueno, esa pregunta que hiciste, la verdad que me parece buenísima, porque uno de los mayores problemas que traen las situaciones más traumáticas es la dificultad para conectarse con la herida y con el dolor consecuente. Entonces lo que hay es un evadir ese dolor, ¿no? Y tratar como de escapar. No es consciente, sino que es un mecanismo de defensa. Entonces, como recurso, empezar a tolerar ese dolor en la medida de lo posible y buscar ayuda. Hay un psiquiatra que se llama Bessel van der Kolk, que la verdad que a mí me gusta muchísimo, la verdad que es impresionante todo lo que dice acerca de trauma, y él habla de ejercicios físicos, ¿sí? De teatro, de distintos recursos para empezar a conectar con el cuerpo, porque el dolor no queda almacenado solo en la mente o en el cerebro, sino que también en nuestra parte física. Entonces es, si por ejemplo, posturas incómodas de algún ejercicio que uno esté realizando, te lleva poco a poco a decir, bueno, cuento hasta 10 y sostengo, ¿no? Y eso te lleva a estar un poco más cómodo con la incomodidad. Y de a poco uno va como elevando esa tolerancia a la incomodidad que muchas veces trae el dolor. A ver, quiero aclarar, no solo con un ejercicio, ¿no? Esta es la parte del cuerpo, un espacio de psicoterapia, un espacio de espiritualidad, la red, los vínculos.
Un espacio artístico.
Un espacio artístico sumamente sanador, él también habla de esto, ¿no? Vos me comentabas algunas cosas acerca del arte que me parece importante que por ahí las compartas.
Mientras lo interrumpo, le vamos diciendo a la audiencia que nos interesaría ver, primero, si reconocemos nuestras heridas más importantes, ¿no? Bueno, nos cuesta reconocerlas. Vamos a ir hablando a lo largo del programa. Pero también, ¿qué heridas nos dejó la pandemia? ¿Y qué heridas nos puede dejar las noticias de esta guerra o la situación del país? ¿En qué nos lastima? ¿Dónde sentimos que nos hiere, ¿no? Así que qué lindo sería que nos puedan, desde la audiencia, ir completando, ir llamándonos para darnos también ese feedback o esa mirada personal.
Sí, les vamos a dar el número de WhatsApp que tenemos, que es el de Radio María, que es el 3518-171593, 3518-171593. Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp escritos o también audios.
Yo les quiero decir, por ejemplo, que hay, algunos dicen como 7 heridas más básicas, importantes de la infancia, ¿no? La herida de desconfianza, por el maltrato, tal vez nos queda como una desconfianza hacia el otro. La herida de abandono, cuando alguien o murió, o alguien tuvo que irse, o alguien faltó. Heridas de miedo al crecimiento, porque a lo mejor ven un fracaso en los padres y entonces quedarse un poco ahí. El miedo al rechazo, cuando a lo mejor, por ejemplo, también o le prestaba más atención al otro hermana, al hermano, y entonces se siente como automáticamente rechazado. No, otras veces hay un rechazo, ¿no? Y muchas veces se siente eso también cuando hay un embarazo no querido. Desprecio también, una dependencia emocional, ¿no? Cuando hay demasiado apego, cuando no se resuelve bien la independencia que se le puede dar al niño. Y las heridas de enojo que nos quedan de situaciones injustas que pudimos haber vivido. Digo, estas como para orientar a ver si en cuál podemos entrar. Esta falta, por ejemplo, de autoestima también que se puede dar cuando no fue suficientemente valorado o cuando se valoró al otro más que a él, cuando se dice, no, pero yo te valoramos, sí, pero a lo mejor había una competencia con la otra, con alguno de los hermanos. O a veces esta de abandono que se da cuando, yo me acuerdo una vez, un chico que era de una familia muy numerosa, ¿no? Y claro, se sentía que él era un número más adentro de la casa. Nunca tuvo el valor de haber sido atendido personalmente. Los mayores cuidaban a los más chicos y los padres, bueno, era una familia pudiente, tenían medios como para poder vivir bien, pero era el cuarto a lo mejor de 9, entonces, o el quinto, entonces te quedabas ahí medio en el montón siempre,
medio,
¿no?
Sin lugar, ¿no?
Y ese tipo de situaciones se vivieron, ¿no? Pobres los padres, con una familia numerosa, felices, contentos, muy responsables, muy buenos, hasta muy católicos, pero son situaciones que hay que tenerlas en cuenta.
Claro, porque no solamente depende de lo que hacen los padres, sino de cómo recibe, cómo percibe la atención.
Eso, cómo lo percibe cada uno.
Exacto, porque eso, por eso decía Paula que las generalidades son de mínima confusa, ¿no? De mínima, porque cada caso es particular. Yo pregunto acá, ¿no? Entre los que estamos, estoy mirándote a vos, Santiago, no te sientas obligado, pero nada, o Greta, ¿no? Alguno de los chicos, ¿alguno de ustedes le tocó vivir una situación sorpresiva, injusta, como decía Adrián, ¿no? Porque a veces los padres, bueno, estas situaciones se dan en la familia, pero de golpe te aparece algo, de golpe.
Perdón, sorpresivo. Yo te quiero aclarar esto, que no es sorpresiva o injusta solamente porque de repente sí, sino que como un modo habitual de la vida familiar, pasa algo que en algún momento de la vida te das cuenta que te faltó. Ahí se reconoce la herida. Uno dice, ¿y por qué me faltó? Si mi familia es buena. Bueno, pero en su modo de ser pudo haber algo que faltó que te das cuenta después, de grande, ¿no?
Claro.
Es donde digo, reconozco la herida primaria, ¿no? Que nos puede venir a veces hasta por con la mejor familia y pudiste haber tenido alguna herida.
Vos estás hablando de la no intencionalidad del daño.
Bueno, o a través de sí, intencionalidad, pero la mayoría de las veces la no intencionalidad de una familia que la ves que es buena y sin embargo quedan heridas porque simplemente hubo un descuido a mirar ese aspecto.
Exactamente. ¿No? A mí me gustaría por ahí remarcar que todos estamos heridos, no importa, ¿no? La familia, hay familias que generan, bueno, determinado tipo de heridas, otras que sin quererlo también y como de una forma más, no digo solapada, sino que no sea tan fácil de reconocer, pero que es parte de nuestra condición humana el estar heridos, ¿no? Entonces, de nuevo, quisiera retomar el tema de, porque esto de reconocer la herida.
Acá bajamos a la teología. Sí. La naturaleza humana está herida. Y a esa herida hay que poner nombre y apellido. Exacto. Decir que es el pecado original y que yo estoy mal por Adán y Eva, no sirve.
Ya no va más.
No. No va. Pero pobre. Hay que ponerle el nombre donde Adán y Eva, donde está la herida concreta, original y originante de otras heridas probablemente, y le tenemos que poner nombre. Justamente, porque si no nos quedamos con una teología en el aire.
Justamente por eso nosotros en relación a este contexto de crisis, digamos, de una crisis que salimos, bueno, que estamos en una crisis de pandemia, ahora pasamos una crisis económica, una crisis, digamos, ahora de guerra, estamos en crisis en crisis. Y en ese contexto, de una u otra manera, hemos descubierto ciertas heridas. Y para ir descendiendo, hemos traído a dos heridas en dos testimonios más en concreto. Una digamos, Santi hoy nos contará un poco cómo pasó la enfermedad personal dentro de esa pandemia y cómo, digamos, encaró esa herida personal. Y también Greta, en esta noche, también nos va a compartir cómo ella enfocó esa herida que descubrió que no la quería enfrentar y que gracias a esta crisis de pandemia y a esta crisis de económica o la que quiera, descubrió esto es lo que es la palabra crisis. ¿Qué es lo que implica la palabra crisis? Cambio. Y esto es lo que nosotros hoy queremos compartir, como para ir descendiendo a lo teológico, sí, a lo vivencial.
Y vamos, claro, y vamos a poner una a esta otra. Dios de los males saca cosas mejores. Y muchas veces en la vida terminamos dando a los demás aquello de lo que hemos carecido, porque es lo que más hemos trabajado.
Como dicen, detrás de una herida hay una misión,
¿no? Muy bien, muy bueno. Lindo, lo había pensado así, pero está bueno.
Nosotros los jóvenes de la parroquia consideramos que nuestra parroquia llega.
¿Están heridos por el párroco ustedes?
Llegan muchos heridos. Nosotros, como bien lo dijiste, Paula, todos tenemos heridas. Sí. Algunas que las reconocemos y otras que, digamos, están ahí en nuestro inconsciente o lo que fuera, pero están. Somos personas heridas, digamos, frente a la fortaleza, a la misericordia de Dios. Y nosotros consideramos que en nuestra parroquia han llegado muchos jóvenes heridos. Incluso nosotros mismos testimoniamos esas heridas personales que tenemos. Algunas son fáciles de contar, otras no tanto, digamos, pero en este contexto hay muchas cosas que compartir, por ejemplo, Santi, que está aquí.
Bueno, yo tomo un poco lo que dijo Paula, ¿no? Esto de compartir un poco las heridas. Hace un tiempo me tocó ir a una charla en un retiro espiritual en un colegio. Y bueno, yo decía, ¿qué puedo decirle a la gente, no? ¿Qué van a aprender de mi experiencia? ¿Qué le puedo dar? Más que nada, mi experiencia va dado en punto de vista de una enfermedad. Hace varios años ya que me diagnosticaron con una enfermedad crónica. Y bueno, justo hablando fuera del aire, lo charlábamos con Vero y acá con los chicos. Y decir, bueno, ¿qué momento uno pensaba concretamente que era una herida, no? Y a mí automáticamente se me vino a la cabeza un momento hace varios años ya, en el cual, bueno, me tocó estar internado después de una operación y levantarme en terapia intensiva. Y yo me acuerdo que en ese momento tenía 19 años y estaba, que no podía mover ninguna parte del cuerpo, no podía hablar, y me acuerdo que estaba una noche en terapia intensiva con 19 años y rodeado de toda gente que se estaba muriendo, y vino un enfermero y me dijo, mirá, vos tenés que empezar a moverte esta noche porque si no te puede dar una neumonía, te podés morir, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento, un mes atrás, yo era jugador de fútbol, tenía un proyecto de vida, una cosa distinta, y pasé a empezar a mover unos dedos para poder vivir, ¿no? Y yo decía, bueno, 6 años después y trabajando un montón de terapia y todo, decía, ¿qué herramienta pude adquirir de ese momento concreto? y para mí ese momento me dio la chance de tomar la percepción de lo que es todo en la vida, ¿no? Y de la dimensión que tiene cada problema y de cómo muchas veces, como todos decían acá, ¿no? Hay muchas situaciones que nos ponen muy mal, como esta situación de la guerra o cosas personales, pero quizás también cómo nosotros le otorgamos una dimensión mayor a todo y que nos termine afectando por demás. Entonces, uno cuando se siente bien y ya vuelve a la normalidad, automáticamente volvemos a los mismos problemas que tenemos todos, que nos enojamos y nos chocan o cualquier cosa. Pero a mí me otorgó la chance de volver a un punto en el que yo decía, bueno, pero acordate un par de años atrás cómo estuviste. Y cuando fue así, yo llegué a la parroquia, lo conocí a Adrián apenas después de esa operación, y fue una muy linda manera también compartir con otras personas que yo decía, a mí nadie me va a entender salvo que alguien que le haya pasado lo mismo que a mí. Y quizás me di cuenta que el entendimiento no ha atado a que te haya pasado lo mismo, sino al simple hecho de alguien que te pueda escuchar y que pueda no entender la misma situación que vos, pero sí prestarte el oído y compartir tu dolor un poco, ¿no? Entonces eso la verdad que me hizo muy bien y me ayudó mucho.
Y Santi, perdóname, ¿solamente a Adrián conociste en la parroquia?
No, por supuesto que no, bueno, acá.
Conocí a todos los jóvenes, mira cómo están todos.
A los jóvenes y a una joven.
Ya, claro, están todos acá y también está una menor que es mi novia hace como 5 años ya. Pero bueno, sí. Me vino muy bien.
Acariciando la herida. Y bueno, ya lo creo que fue muy sanadora, sí.
Flor, vos compartiste con Santi estos tiempos, ¿no? Difíciles.
Sí, bueno, yo lo acompañé, o sea, yo llegué a la parroquia un tiempo después de él y me acuerdo literal el primer encuentro que tuvimos de jóvenes con el que participé y que él estaba hablando de cómo, de la sanación que él había hecho, de su proceso de sanación y yo quiero decir, Mago, también que yo también hice un proceso de sanación interno, esto que decía José hoy, ¿no? De que todos llegamos con una herida y para mí es providencial, ¿no? Llegar a Santo Tomás Moro no es casualidad y haber hecho un proceso de sanación que siento yo que Dios fue un regalo, ¿no? Para ambos, porque también poder yo estar sanada o en otro momento de mi vida personal o con mi interior más calmo, digamos, poder acompañarlo a él, obvio, siempre en todo lo que necesite, y eso también nos fortalece como pareja, porque hemos pasado muchas cosas que tienen que ver con situaciones difíciles o tristes, y en esa adversidad o en esa tristeza uno se fortalece o se divide, ¿no es cierto? Y yo siento que nos fortaleció un montón a nosotros.
Me emociono. Y Santi, una pregunta puntual. ¿Llegaste a encontrar el sentido, digamos, nuevamente en este contexto de que estamos de pandemia, ¿no?
Y vamos a dejarlo para la próxima, el próximo bloque. Entonces le damos la palabra a Santi también que nos vaya contando esto. Mientras tanto, esperamos también que nos digan algo, ¿no? También sobre, nos hagan sus aportes y hagamos el programa juntos.
Sí, tenemos en nuestro número de WhatsApp 3518-171593, 3518-171593. Queremos que nos cuenten sobre las heridas más importantes de la vida y bueno, todos los saludos y comentarios sobre estos temas que estamos hablando. Y tenemos una frase: el dolor y las heridas son parte de la vida, pero también lo son la resiliencia y la capacidad para recuperarse. Y ahora vamos a escuchar un tema musical, La Voce di María, de Roberta Torresi.
La Voce di María, dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra sua protezione per la vita mia, la voce di Maria.
ci fa cantare, sei la mamma mia.
Bien de paz, tenemos mensajes que recibimos a nuestro WhatsApp, nos dice Susana, gracias por estas orientaciones tan necesarias, bendecidos sean por Dios nuestro Señor y Mamá María, los acompañé siempre, Susana de Corrientes. Tenemos otro mensaje de Andrea, buenas, quería compartir mi herida de esta pandemia, que es el fallecimiento de mi papá en un momento muy difícil de la pandemia. El año pasado, cuando no nos pudimos despedir en su último momento ni en su sepelio por el protocolo vigente. Muchas gracias por dejarnos compartir. También nos escribe acá, qué hermosa mesa, muy sanador reconocer las heridas y trabajar para sanarlas. A veces ni sabemos que las tenemos y escuchar a otros nos resuena. Gracias. Mi nombre es Lucila y también vivo en la Lucila. También nos escribe Olga. Yo soy la última hija de 10 hermanos. Para mí siempre fue como un regalo haber nacido porque mis padres ya eran mayores de 45 años y les agradezco la vida que me dieron. Pobres pero muy felices. Olga de Entre Ríos. También nos escribe Mariana. Hola, tengo miedo de ser mamá porque pienso que todos los padres y madres terminan hiriendo a sus hijos, aunque no lo hagan adrede, y no quiero traumar a mi hijo. ¿Cómo puedo trabajar eso? Gracias, qué lindo programa. También nos escribe Juan. Hola, hermanos en Cristo. Yo de grande me di cuenta del maltrato que en algunos momentos sentí de mi Santa Madre y que eran los miedos que la sobrepasaban. Bendiciones, Juan de Ciudadela. Bueno, gracias por todos los mensajes y seguimos acá en Bien de Paz. Son las 21:20 y estamos hablando de las heridas. Y está con nosotros Verónica Echeverri. ¿Y qué rol juega la creatividad, ¿no?, en la sanación de las heridas, Vero?
Bueno, Juli, como estábamos hablando del tema de los recursos, acá, Santi, nos quedamos en la tanda, nos quedamos un poquito a mitad de camino con Santi, que te va a contar un poco esto, ¿no? Santi, ¿cómo fue este proceso de reconocer la herida a partir de esta imagen que compartiste, ¿no?, a tus 19 años, en ese tête-à-tête con la muerte, con la enfermedad, siendo un futbolista, ¿no? Bueno, ¿cómo fue?
Es que justo quedamos con el primer bloque y parecía todo muy fácil, que la verdad que no lo fue. Yo tengo 25 años, así que voy por mi séptimo año con esta situación, y creo que está bueno también decir que hubo muchísimos momentos de bronca y de enojo, ¿no? Yo me cansé de preguntarme por qué me pasa a mí esto, y lo que vos decías justamente, yo jugaba al fútbol, era sano, estudiaba, y un poco que me quería llevar la vida por delante, ¿no? Y de repente me comí como un topetazo que me volvió de vuelta a foja cero. Y creo que todo el trabajo que fue durante estos años es cambiar un poco la pregunta del por qué ese, sino para qué. Y creo que a mí me enseñó mucho la enfermedad a lo que yo te decía, a bajar un poco un cambio, ¿no? Por ser joven, creo también, estamos como que queremos llevar la vida puesta y capaz que en 24 horas vivir lo que se vive en 7 días, ¿no? Entonces, a mí la enfermedad me enseñó mucho y me ayudó a parar y empezar a darnos cuenta que son las cosas que importan, valorar un poco más a nuestros seres queridos, a nuestros vínculos, y asignarle, como decía antes, la importancia que le corresponde a cada cosa. Esa es la verdad, ni más ni menos.
Ok, dimensionar las cosas, ¿no? Que a veces cuando uno, salvando, digamos, las distancias, a veces con cosas no tan difíciles o dolorosas, también podemos relativizar y contextualizar. Te quería preguntar, ¿qué recursos te ayudaron a vos a salir, a atravesar esa situación y a llegar hoy a estar acá compartiendo esto, ¿no? Con esta transformación que vos viviste.
Creo que yo fui, gracias a mi familia, a todos mis amigos, ¿no?, un poco como encarar en distintos aspectos. En primer lugar, mucha terapia, esa es la verdad. Pasé por distintos psicólogos, también especialistas en enfermedades crónicas. Gente que yo quería que alguien que pudiese entender un poco lo que me estaba pasando. También hablé mucho con gente que tenía enfermedades crónicas o enfermedades graves, y que me sirvió mucho porque era empatizar con gente que había vivido situaciones similares y que tenía un dolor similar, ¿no? Cada uno creo que tiene un dolor distinto, y en los casos en los que ese tipo de enfermedades son cosas similares, hace muy bien. Y a mí en la pandemia me pasó de encontrarme en plena pandemia haciendo quimioterapia. Yo tuve que hacer 28 sesiones de quimio en pleno 2020 con todo lo que implicaba el coronavirus, cuando no había vacunas, etc. Y bueno, justo antes que empiece la pandemia me tuve que operar las caderas producto de la enfermedad y me dijeron, bueno, mira, vos no podés jugar nunca más al fútbol, que para mí era como mi vida. Y tomando un poco lo que había dicho Vero hace un rato, dije, bueno, yo tengo que empezar a replantearme las pasiones y las cosas que me hacen bien, porque mi gran pasión me la habían eliminado, ¿no? Y yo no quería que la enfermedad me gane y me saque lo que era mi pasión. Entonces dije, bueno, tengo que conseguir una nueva pasión. Entonces en el 2020 yo empecé teatro, por ejemplo, hice 2 años de teatro y descubrí una nueva manera de conectarme conmigo mismo y de jugar un rato a ser alguien más, y de darme cuenta que nunca uno, hay una sola pasión o una sola cosa que tiene que hacer y que nos está dado, ¿no? Que constantemente nos podemos ir redescubriendo y viendo cosas nuevas que nos gustan. Entonces en ese sentido me hizo muy bien también eso, la verdad.
Tati, después de 6 años que la venís peleando con esta enfermedad, de ese chico de 19 que estaba en terapia intensiva y que el enfermero te motivó a que actives, ¿hoy cómo estás?
No,
¿Cómo es la foto actual hoy de Santiago?
No, hoy por suerte estoy muy bien.
¿Estás con tu novia?
Estoy con mi novia hace un montón de años, ya soy profesional, soy abogado, vivo solo, o sea, todos los aspectos personales, la verdad que es bárbaro, y creo que la enfermedad me dio la chance de como pegar un madurada de golpe, ¿no? Que quizás no hubiese sido lo que quería, pero bueno, es lo que tocó y me enseñó también a tener un montón de vivencia con 25 años, que quizás hay un montón de gente que no le pasa, y poder capitalizarlo, esa es la verdad.
Yo quiero decir algo, porque yo tuve el placer de verlo actuar a Santiago, en un taller que hicimos en algún momento donde se hizo un pesebre viviente, bueno, hace unos años. ¿Y te acordás lo que te dije yo?
Sí, me insistió mucho, me dijo, me acuerdo, me dijo, vos tenés que actuar, y tenés que hacer actuación, y yo estaba un poco como negado, la verdad, y bueno, cuando pasó todo esto me acordé un poco también de Vero y dije, bueno, vamos a escucharla, y arranqué.
Es muy buen actor, eso es lo que quiero decir.
Pero lo que está de bueno acá, primero, que él se abrió a poder reconocer alguna otra cosa. Segundo, que uno a veces ante la dificultad reconoce los recursos que tiene, que antes no los reconocía. Preguntas también interesantes para los que están escuchándonos. Es decir, ¿qué recursos me descubrí en la pandemia? Algunos por ahí descubrieron que creían que me iban a bancar y no les la bancaron. Otros a lo mejor descubrieron recursos que dijeron, mirá, la pasé mejor que imaginaba, me dediqué a esto. Bueno, por ejemplo, me dijeron a mí muchos que trabajan en la cocina que el tema de la cocina explotó. Ahora todos son cocineros, todos saben cocinar. Y antes yo era uno de esos que ni miraba la cocina. O sea, aún viviendo solo como lo que encuentro, pero digo, empezás a tenerle el gusto, bueno, y si le pongo esto, y vas probando, y de repente encontrás viéndote algún programa de comida o algún video de cómo se cocina, me cuesta tener todos los recursos de la cocina a mí, pero bueno, hay que tenerla más provisionada que no la tengo. Pero bueno, esto es interesante, siempre tenemos más recursos de lo que imaginamos, me parece a mí, ¿no?
Totalmente. ¿Y cómo los otros nos ayudan también a encontrar y descubrir esos recursos? Porque veo que vos te abriste, buscaste ayuda, no solo profesional, sino que te acercaste a personas que habían padecido o estaban padeciendo lo que vos estabas padeciendo para que te ayudaran atravesarlo, ¿no? Entonces pienso, ¿quién puede estar hoy escuchándonos del otro lado que esté atravesando algo similar o que tenga un familiar, ¿no? Porque a veces nos pega la enfermedad a nosotros, a veces al que tenemos al lado, y en pandemia es particularmente difícil, como vos lo decís. Entonces, bueno, ¿cómo este testimonio tuyo también puede ayudar a otros a dar una pista, ¿no? Y sobre todo a ver esto, la resiliencia en acción. Realmente te sobrepusiste, más allá de que la batalla por ahí pueda continuar en distintos aspectos.
Es que creo que es totalmente así. A veces uno, a mí me pasó quizás por la edad, por la inexperiencia, se cree que es un poco superpoderoso, ¿no? Lo que hablábamos. Y el hecho de poder dejarse ayudar ya es un montón. Y no hace falta a veces quizás que sea directamente a través de la gente que quiere ayudar, como, no, vení, te voy a ayudar, sino son gestos, creo yo, ¿no? Es como decir, bueno, mirá, vení, este curso de teatro, este curso de tal cosa, llevarle a la persona actividades que le permitan estar bien y mejorar, ¿no? Y creo que tomando lo que dijo Adrián un poco, como que la pandemia nos desnudó un poco a todos, digamos, en cuanto a que nos tuvimos que enfrentar con esas heridas que teníamos porque estábamos en un lugar donde no teníamos otra cosa para hacer. Estábamos en casa todo el día encerrados y nos enfrentamos con esa situación y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a enfrentarlo o seguimos esquivando?
Bueno, Santi, pero eso es ver el medio vaso lleno, ¿no? Eso me gusta un poco lo que decías vos, Paula, de detrás de la herida hay una misión. Así era ese. Es muy interesante ese concepto, ¿no? Porque un poco desde la fe también, esto que hablamos antes del programa, ¿no? Con el tema de la cruz, ¿no? Jesús murió en la cruz, pero la buena noticia, la noticia de la esperanza que pudo tener Santiago, que pudieron tener cualquiera de los que está escuchando, cualquiera de los que estamos acá frente a una dificultad grave, ¿no? Que nos toque en nosotros o nos toca en alguien que está a nuestro lado, que después Jesús resucita, ¿no? Hay una esperanza.
Detrás de todas estas sanaciones reconocemos la obra de la gracia, ¿no? Dios está reconociéndonos, ¿no? Ese Padre, o nos está dando los recursos, nos está ayudando a descubrir nuevos, o está haciendo un proceso también. A Dios lo vamos viendo en esos procesos de sanación.
Y que no nos deja solos.
Para decirnos, ¿eh? Así que,
sí, que no nos deja solos. Y qué importante saber que si uno lleva la cruz, no la lleva solo. Porque a veces eso lo cambia todo. Y eso tiene que ver con la fe.
A veces llevas la cruz y a veces sos cirineo, ¿no? ¿Greta?
Sí, yo personalmente me sentí muy identificada con la primera parte de ustedes dos, que comentaban esto del abandono. A mí mi papá me abandonó cuando yo tenía un año. Y no solamente me fui, sino que él, no intencionalmente, él no estuvo en toda mi infancia, en toda mi adolescencia, y eso a mí me generó mucho enojo. Yo siempre fui muy católica, todo, pero ahora era una herida tan grande para mí, personalmente, era, gracias a Dios, una herida tan grande que yo corría la cara, no quería enfrentarla, era un constante no querer mirarla y ir a la capilla a orar y sanar otra herida. Yo conocí al padre Adrián, al padre Jorge Luis, que me guiaron y que yo les decía, no lo puedo perdonar, o sea, Jesús me enseña a perdonar. Perdono a mi amiga, perdono a mi mamá, perdono a mi hermana, perdono a mi hermano, pero no puedo perdonar a mi papá. Entonces era, gracias a Dios, mi madre me acompañó y me dio ese lugar. O sea, nunca yo sentí que me faltó un padre, pero había algo ahí que tenía clavado y que nadie me lo podía sacar. Yo estaba enojada con todos los psicólogos, no quería hacer terapia, no quería nada. Y en un momento de mi vida, hace 3 años atrás, yo daba la vuelta, la cara a todos lados, y Jesús todo el tiempo me mostraba que yo tenía que sanar esa herida. Mi padre, todas las fechas importantes me llamaba, todo, yo le cortaba el teléfono, siempre. Y un día del padre, los chicos del grupo de jóvenes dijeron, vamos a misionar. Bueno, yo voy a la capilla de la parroquia de Santo Tomás Moro, que en ese momento era 24 horas de la perpetua, de adoración. Y me encuentro con una amiga que estaba pasando la misma situación que yo. O sea, literalmente estábamos en el mismo momento de nuestras vidas. Y todos los jóvenes estaban con sus padres. O sea, y yo dije, bueno, vamos a misionar a nuestro padre. O sea, vamos a darle esta felicidad a nuestro padre, que es Dios. Vamos a misionar, ¿no? Vamos a Puente Saber, empezamos. Y de repente, yo me acuerdo que mi amiga, Azul, una de las chicas, me dice, deja que Dios sobre en vos y deja que Dios te haga sane en vos, no te enfrentes, o sea, no des vuelta la cara a Dios, me dijo. Entonces, bueno, me encuentro con un señor X de la calle, que aparece, señor de la calle, y me dice, le doy una estampita, un rosario, no me acuerdo qué le di, y le digo, Dios te bendiga, le digo. Y el señor me dice, se pone a llorar. Yo no puedo llorar con él, obviamente, porque era todo muy sentimental, ¿no? O sea, personalmente yo estaba muy... Y el señor me dice, se pone a llorar y en lo que puede hablar me dice, yo abandoné a mis hijos. Y nunca... Y no, hoy es el Día del Padre y vos me decís feliz día, pero mis hijos no me dicen feliz día. Entonces yo no lo hice a propósito, no fue mi intención abandonarlos, estaba en otro momento de mi vida y no fue mi intención. Entonces yo digo, ay, a mí me pasó eso, pero yo soy la hija, le digo. Y me dice, perdona a tu padre, me dice. O sea, sí, de la nada. Yo decía, wow, yo sentí que estaba Jesús delante mío, real. Yo me puse a llorar y temblaba y todas las sensaciones juntas tenía. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, fue una situación en la que yo lo miré y miro a Azul, y Azul estaba con un señor, yo no sé si le pasó lo mismo, después no me lo dijo, pero nos miramos y fue como fuerte. Y ese momento yo dije, bueno, voy a trabajar esto, porque Jesús me está diciendo que tengo que sanar esta vida. Estoy sanando todas las demás, pero la más importante, que es la de la persona, bueno, que está más cerca mío, de mi papá, no la estoy sanando. Recuerdo que hablaba con el padre Adrián, con el padre Jorge Luis, ya va a llegar el momento, siempre ellos fueron muy pacientes, ¿no? Como que yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Lo llamo? Y me decían, no tiene que ser algo que, bueno, me lo saco encima. Sino, ellos siempre me decían, los dos, tanto Jorge Luis como el padre Adrián, que siempre me guiaron, me decían, va a llegar el momento y te vas a encontrar con tu padre y vas a orar y lo vas a sanar. Bueno, yo orando, horas en la capilla, yo decía, ay, pobre Jesús, decir, esta chica es un plomo, ¿viste? Todo... horas ahí orando, sanando, lloraba muchísimo. Yo me acuerdo que me decías cualquier cosa y lloraba. Yo era una herida que lloraba. Y un día en imposición de manos, siento que es el momento. Y yo llamo a mi papá al primer tono me atiende, porque mi papá estaba desesperado y al día de hoy, de tener esa relación con ellos, porque estaba totalmente... arrepentido.
De reparar.
O sea, porque él sabía lo que nos había pasado, porque él, su padre, le hizo lo mismo a él. Entonces él, cuando cometió el mismo error, no lo podía creer. Entonces nosotros no queríamos saber nada.
Cuando las heridas no son sanadas, repetimos en los demás las heridas que no sanamos.
Uh-huh. Y ese día lo llamo y le digo, vamos a tomar un café, le digo. Nos encontramos, yo me acuerdo que previo a eso, paso por la parroquia, eso donde estaba el padre, y le digo, voy a ver a mi papá.
Me acuerdo el día.
Le digo, voy a ver a mi papá, por favor reza por mí, para que mis palabras sean las de Dios y no las mías. O sea, para que todo lo que yo le diga sea lo que Jesús le quiere decir a mi papá, no lo que yo le estoy diciendo. Por favor, así se espera. Me voy ahí a una cuadra, a un café cerca de la parroquia, y hablo con él, y me descargo, ¿no? Y él me dice algo que yo no sabía, que yo por muchos años, ahí estaba el dolor. Yo pensé que había sido intencionalmente. Y él me dijo, no, nunca fue intencionalmente. O sea, yo era joven, tenía sus cosas, ¿no? Nunca fue intencionalmente. Y yo ahí entendí que no siempre uno cuando la lastima, no es intencionalmente. Entonces ahí me acuerdo que, bueno, lloré mucho, nos abrazamos. Ahí empezó mi relación con mi padre por muchos años. Bueno, le agarro la mano y le digo, ¿vos confías en mí? Mi padre, ¿viste? Sí, obvio. Donde me lleve yo voy. Bueno, vamos. Me lo lleva a caminar. Mi papá estaba recién operado de corazón, no podía caminar mucho. Y me miraba diciendo, ¿a dónde me llevaba? ¿Viste? Llego a la parroquia Santo Tomás Moro. En ese momento estaba justo las misas de imposición de manos, eran 3:30 de la tarde más o menos, y ya estaban haciendo imposición de manos, ya había terminado la misa. Entro, estaban haciendo imposición, y el padre me mira, y todos lo miraban, como que todos se daban cuenta que era mi padre, ¿viste? Aparte tengo la misma cara, y yo hacía así, lo señalaba como diciendo, bueno, y cuando lo llevo a la capilla. Y en ese momento, no sé si alguno tuvo el momento hermoso de vivir las imposiciones de manos o la misa de imposición de manos, cuando todos hacen la imposición, a su vez, o sea, simultáneamente en la capilla, hay un santísimo expuesto y gente orando. Me lo llevo a mi papá ahí y yo me arrodillo ante el santísimo, ¿no? Y él se arrodilla al lado mío y lo miro y le digo, por él yo te perdoné, le digo. Y miró la Eucaristía. Y mi papá se puso a llorar y yo ahí sentí que esa daga que tenía en el corazón, Jesús me la había sacado. Entonces yo sentí que fue lo mejor que me pasó. Siento que Jesús fue el único que me pudo sacar eso, que yo no quería ayuda de nadie. No quería de nada ni de nadie. Y ahí mi papá entendió que ese ciclo había cerrado y que había iniciado un nuevo ciclo juntos. Y ahora mi herida ya sanó y tengo una relación con mi padre después de tantos años.
Un aplauso.
Por favor. Es bonito lo que nos cuenta. Voy a tomar la palabra porque acá más de uno está llorando.
Acá esto está que no saben, ¿eh? Y no sé del otro lado cómo están ustedes. Nos quedan pocos minutos, ¿no? Por suerte. Para ir a un corte.
Por suerte, pero no sigue
acá
llorando.
Acá nos vamos a decir el corte. Dale, dale.
Lo que sí es que papá hace poco nos decía que de las crisis o salimos mejores o salimos peores. Y con el testimonio de Santi y con el testimonio de Greta, cuando uno enfrenta la problemática, la herida personal, sale mejor persona y hace también da lo mejor para los que lo rodean, ¿no? Y eso es lo bonito, porque obviamente de esta crisis que estamos vivenciando a nivel global y también estas heridas personales, nos damos cuenta que usando los buenos recursos, tanto profesionales como psicólogo o una psiquiatra o la ayuda espiritual de un sacerdote, podemos salir mejor. Entonces, si vos que estás escuchando ahí tenés una herida personal, tenés una problemática que capaz no lo quieres enfrentar, que sepas que tanto Santi, tanto como Greta, se dejaron llevar también por los buenos recursos para salir y para mirar un horizonte nuevo, donde existe el perdón y donde existe el amor de Dios.
Me anticipo al Evangelio de mañana, que va a decir, pidan y se les dará, ¿no? A veces ese pedido duró años, pero finalmente aquí han tenido la gracia de recibirlo. O sea que también qué buena aplicación para este evangelio que vamos a escuchar mañana. Pero, y cerramos para el espacio, ¿no? Ya estamos.
Yo lo único que quería decir es que me parece importante lo que ambos testimonios de hoy
trajeron un poco siguiendo lo que dice Adrián, ¿no? El Evangelio y lo que decía José, estar frente al Santísimo, darnos la posibilidad, nosotros tenemos una bendición muy grande, somos familia de Jesús, familia de Dios, tenemos la posibilidad y tenemos un Dios que está vivo, está vivo. Entonces, hagámonos un ratito, pasemos a la que vamos habitual y arrodillémonos unos dos minutos si podemos frente a Jesús mismo, solamente a mirarnos con Él en sus ojos.
Tenemos una frase: somos arte en manos de Dios. Y ahora vamos a un tema musical: Dios te hizo tan bien, de Mauricio Allen y Tala Rodríguez.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano.
Estaba bien, todo estaba muy bien.
Seguimos acá en Bien de Paz. Estamos hablando de las heridas y tenemos mensajes. Buenas noches, qué hermosa reunión. Yo les cuento que tuve una abuela resiliente porque siempre nos enseñó cómo salir de las dificultades. Éramos 9 hermanos y nos llegó el amor a María y a Jesús que supimos hoy volcar en nuestros hijos. Por la situación de tanta tristeza en el mundo, rezo todos los días por nuestra bella humanidad para que cese la maldad, el rencor y el crimen. Esto nos dice Mercedes. También nos escribe Marisa. Buenas noches, soy Marisa de La Rioja, mamá de 4 hijos, y la verdad que los escucho y es tan cierto, siempre siento que me desarrollé como profesional, pero como madre no me apruebo nunca. Terapéutico el programa. Gracias. También nos escribe Carlos desde San Juan. Buenas noches. Gracias por el programa. Al principio del mismo nombraron a una psiquiatra. ¿Podrían repetir su nombre y recomendar alguna obra suya? Esto nos dice Carlos desde San Juan. También nos escribe Marisa de nuevo, muy movilizada. También nos escribe María Gloria, hermosa energía la que transmite el programa. Gracias, una de mis heridas es el abandono. Siento que esta herida me persigue. También nos escribe Luz Marcela Ramírez, muchas gracias por los lindos testimonios. Dios quiera que sean escuchados por muchos y sea de gran ayuda para tantos en las mismas circunstancias. Tenemos otro mensaje, qué hermoso escucharlos, esos jóvenes, necesita la patria, valientes y generosos y por sobre todo guiados por el amor divino. Los felicito. Bueno. Estos son los mensajes que estamos recibiendo. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes. Y seguimos hablando de las heridas, padre.
Claro que sí. Vamos a ir cerrando un poquito porque, bueno, la verdad que este tema da para mucho. Paula nos decía justamente en el corte que había quedado una pregunta sin responder. Así que le doy el pie a ella para que nos comparta algo. Y vamos a ir como cerrando el programa ya con la palabra de cada uno.
Había una mamá en la primera tanda de una mamá, alguien que tenía miedo de ser mamá porque tenía miedo de traumatizar a sus hijos a causa de lo que ella había vivido. ¿Cómo hacer? Preguntaba. Y yo lo que sugeriría es sanar las propias heridas, entrar en un proceso donde acá nos mostraron que no solo la psicoterapia y los distintos recursos de la medicina, sino también la fe, potencia el resto de los recursos. Y bueno, hay que animarse y después entonces pensar en esa posibilidad sin tanto miedo, ¿no? Y por otro lado, el nombre del psiquiatra es Bessel van der Kolk. Y hay un libro muy bueno de él que se llama El cuerpo lleva la cuenta.
Buenísimo. Bueno, y vos decías hacerse cargo de las heridas. La verdad que en las intervenciones muchos fueron diciendo, ¿no?, que reconocían esas propias heridas. Siempre la herida es algo que también nos avergüenza. Y eso es una de las contras que tenemos para poder reconocerlas o exteriorizarlas. Pero miren, aprendamos que lo que es verdaderamente humano es verdaderamente divino. Que toda obra de Dios pasa por sanar e integrar al ser humano. Bueno, les quiero decir que también Paula, que nos está hablando, tiene su libro, así que podés contar, porque parte de lo que vos también hablas de las heridas, tenés un libro que nos puede ayudar, así que decinos también.
El libro lo sacamos en conjunto con Comunidad Belén, se llama Tu corazón es un puente entre el cielo y la tierra, y justamente es una guía de desarrollo personal que busca integrar psicología y espiritualidad.
Paula, ¿cuándo fue gestado el libro?
Durante la pandemia.
Hablando de heridas.
¿No? Y hablando de recursos, sus mejores recursos los pudo organizar también en la pandemia. Es Editorial Belén, se consigue en el teléfono de Parroquia Santo Tomás Moro, si no lo encuentran en librerías católicas, y se lo podemos enviar también.
Es muy recomendable porque incluso nosotros los jóvenes, los grupos juveniles, usamos ese libro y lo aplicamos.
y no sabes los testimonios, las heridas internas que surgen a partir de una lectura, de una correcta lectura y una profundización en cada temática que brinda, con las imágenes incluso. O sea, no solamente son las palabras, sino que tiene imágenes, bueno, que te
eso es lo que tiene lindo el libro, ¿no? Que se puede usar tanto individualmente como grupalmente, sí, o familiarmente, ¿no? Sí, para ayudar a conversar sobre estos temas. Volví a repetir el título.
Tu corazón es un puente entre el cielo y la tierra, Paula Zambusini. Y está
Editorial Guadalupe, Belén.
Editorial Belén, lo venden en Guadalupe,
Editorial Guadalupe,
en la parroquia también. Santo Tomás, y en las librerías Santa Fe, Mercado Libre también.
Bueno, Greta, que nos diste tan lindo testimonio, gracias por habernos abierto el corazón, lindísimo, y hacernos un cierre. ¿Qué sentís para cerrar un poco esto esta noche?
Bueno, creo que para cada joven o cada persona que esté pasando este momento, lo que le puedo decir es que siempre mira a Jesús, que obviamente es muy importante la terapia. Yo estoy enojada con todos los terapeutas, pero es importante la terapia, pero yo pienso que lo más importante es que mires a Jesús, y Jesús te va a dar la respuesta siempre, eso puedo decir.
Gracias, Greta, lindísimo. Bueno, ¿qué nos decís también? Acá y no viajo también, ¿eh? Ahora, Greta tiene su novio, que también le completó las heridas.
Está buenísimo, que, porque obviamente acá nos reíamos porque el padre Adrián tiene un imán de traer heridos. Y de una u otra manera, todos caemos en la parroquia, en la guarida ahí de Santa Elena.
Claro, cuando Dios lo eligió sacerdote, le dio un botiquín gigante,
le
dio, ¿no?,
ese carisma de sanación, y es impresionante.
Ojo, te voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que también muchas vocaciones pueden surgir de una herida. Yo con el tiempo me di cuenta que mi herida me ayudó a encontrar la vocación.
Sí, justamente eso es lo que hoy, leyendo un poco lo que nos dice el Papa, nos invita a ir preparando esta jornada, esta JMJ de Lisboa, que va a ser en 2023, y nos pide 5 cosas: que este evento sea jovial, que sea con mucha creatividad, con mucha originalidad, con mucha fuerza y mucha valentía. Y eso creo que es lo que caracteriza a los jóvenes, y hoy nosotros como grupo parroquial nos vamos a ir en esa perspectiva. Ya.
Ayer justamente vi el video del Papa invitando a los jóvenes, que les invito a que lo miren, y decía algo de esto: que sea de ustedes. Y les agradezco que este programa fue de ustedes también hoy. Gracias. Florcita.
Yo, bueno, cortito, lo que puedo decir es, para mí lo más importante, ¿no? Uno hace un proceso de sanación física, sanación psicológica, que también es muy importante, ¿no? Todos los ámbitos de la vida, y también espiritual. Y la fuerza yo siempre la encontré en Dios, en la oración y en el grupo, en la red que Dios me regaló, que para mí es re importante.
Gracias, Flor. Y Santi, que también acá está al lado de su novia.
No hay ningún joven solo acá.
Si quedara una, para mí dejar una reflexión de todo lo que escuchamos y mucho testimonio de Greta, es que permitirse trabajar las heridas y abrirse a las heridas es permitirse ser feliz también. Porque saber que después de sanación de las heridas, todo, está la felicidad, ¿no? Entonces, saber que siempre hay una recompensa muy linda después de eso.
Qué lindo, la felicidad, vocación irrenunciable, diría yo, ¿no? Y Santi, gracias por dejarnos eso, desde tu situación también, esto es muy lindo. Pero, yo después voy a dar la bendición final.
Bueno, yo lo que, escuchando un poco lo que decían cada uno de los que participaron en el programa de hoy, incluyendo a los que mandaron mensajes, qué importante hacer un alto en el camino para reconocer la herida, reconocer las herramientas que tenemos, los recursos, la oración, la adoración, la paz de Jesús, y poder disfrutar de la vida, ¿sí? Todos somos fallados, el único perfecto es Dios, así que me parece que es muy lindo escuchar a los chicos. Con esto que decías vos, José, me gustaría que lo repitas, que lo dijo el Papa y yo no lo escuché. Por favor, repetí esos 5 valores que pide el Papa.
Sí, mucha jovialidad, mucha creatividad, originalidad, valentía y fortalecer. Y eso es lo que nos espera para el 2023, a pesar de la crisis de pandémica, a pesar de la crisis de la guerra, que hay que orar mucho por la paz, seguir formándonos por la paz y accionar sobre todo por la paz, que es lo que la espiritualidad de la Alianza de la Paz nos transmite siempre. Padre, por favor, danos esa bendición.
No tengan miedo, dice Jesús, y no tengamos miedo a nuestras heridas. Jesús vino a sanarlas y siempre hay una gracia de sanación que nos espera. Que te bendiga Dios y nos sane en esta noche el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y gracias por haber estado esta noche con todos nosotros. Hemos estado muy contentos de compartir esta linda noche juntos acá y también con todos ustedes. Gracias por los lindos aportes que hicieron. Los esperamos el próximo miércoles en Bien de Paz.